día, las escucho un poco lejos.
Bueno, vamos a ver si arreglamos ahí la llegada como para que podamos hablar un poco más tranquilo. El Chino Navarro, con quien hablamos habitualmente, lo conocemos nosotros porque él trabaja mucho la cuestión social, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ha sido legislador, ahora es secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de Jefatura de Gabinete de Ministros. Y te hago una pregunta para, en todo caso, encuadrar la charla. Chino, ¿el cargo este que vos ocupás en algún punto oficia de vínculo, por ejemplo, con organizaciones sociales, con sectores populares?
Y actúa de vínculo primero con el Parlamento, luego con todo el amplio campo institucional que va desde municipios, provincias y otros organismos del Estado, y con la sociedad civil. Eso es una definición muy amplia, así que tenemos relación con organizaciones sociales, también con iglesias, con ONG, con voluntariado, con todo tipo de instrumento vinculado a la participación y a la organización.
Perfecto. Bueno, advertí ahí, en función de algunas de las cuestiones que se están discutiendo y que vemos con cierta preocupación que están pasando en algunas villas, que ustedes están trabajando mucho con algunos intendentes en algunos distritos, justamente para atender la situación de barrios vulnerables, de asentamientos, de villas y demás. ¿Por qué no nos contás qué es lo que hicieron, con quiénes se reunieron, qué actividades están desarrollando en términos sanitarios en esos lugares?
No, hay un programa que se llama El Barrio Cuida al Barrio, que se comenzó a conformar a partir del inicio de la cuarentena para trabajar entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con un aporte de Jefatura de Gabinete y coordinando con todos los intendentes el trabajo de prevención en los barrios críticos, con un trabajo de concientización, de expresar y explicar conjuntamente con las organizaciones de cada barrio la importancia de la cuarentena, de cuidar nuestra salud, el uso de alcohol en gel, de agua con jabón, tomar la temperatura cuando hay alguna duda respecto a alguna situación que puede parecer que hay un contagio. Todo tipo de tareas que tienen que ver con prevenir y organizar al barrio para estar preparados cuando pueda llegar el virus. Tengamos en cuenta que en aquellos barrios de mucha densidad poblacional y problemas de hábitat, problemas de agua, problemas de cloacas, el virus es más propenso a que corra rápido. Por lo tanto, lo que queremos evitar es que ingrese, y si ingresa, que no pueda correr rápido, que podamos lentificarlo.
Bueno, pero ahí es clave, digamos, lo que ustedes hagan, porque yo advertí, a mí me parece bárbaro, a los barrios hay que enseñarles lo clave que es para este tipo de situaciones, sobre todo la prevención, ¿no? Lavarse las manos y, en todo caso, cuidarse y usar alcohol en gel y demás. Pero estamos hablando de sectores en donde por ahí no tienen acceso a servicios básicos como el agua, y no tienen posibilidad de, qué sé yo, comprarse una botellita de alcohol en gel. ¿El Estado cómo atiende eso, que es una responsabilidad en todo caso y que no debe quedarse en el consejo de cómo hacer para cuidarse?
En el trabajo mancomunado con los municipios se distribuye alcohol en gel, se distribuyen jabones, se trata de resolver en aquel barrio donde no hubiere agua potable o agua simplemente para los distintos usos que le das vos en tu casa el agua. Se trata de resolver esos problemas. Pero ahora, en esta nueva fase, donde luego de la experiencia de la ciudad de Buenos Aires, el virus ingresa con mucha fuerza a Villa 31 y a la 1114, eso nos muestra que ahora tenemos que pasar a otra etapa, que es al barrio Cuida al Barrio sumarle el programa Detectar, que es trabajar ya con voluntariado que está conformado por propios vecinos del barrio, generalmente ligados a organizaciones sociales, a parroquias, todas personas del barrio, que aportará cada municipio con la supervisión de provincia y nación, para empezar a ir casa por casa a buscar a aquellas personas que tengan algún síntoma, que algunas personas que tengan, que nos parezca que puedan tener, estar en alguna etapa de contagio. Y si esto se corrobora, llevarla a un lugar prefijado previamente para que se le pueda hacer el hisopado, y a partir de ahí iniciar los protocolos y se corrobora que esa persona tiene el coronavirus. Esta tarea se va a hacer en muchísimos barrios, se está coordinando la tarea entre Nación, provincia y los municipios para poder, antes del fin de semana, poder ya estar trabajando en la calle. Más allá que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ayer desarrolló un operativo en el barrio de La Fe, en Lanús, en Monte Chingolo, trabajando en esta dirección que le estoy comentando. Sí.
Hay un censo que yo vi por ahí, no sé si está actualizado o si refleja efectivamente la situación de villas o de asentamientos en la provincia de Buenos Aires, que da cuenta de más de 1.700 barrios con esa característica en la provincia de Buenos Aires, en donde vive un promedio de 425.000 personas. Efectivamente,
familias.
Sí, es cierto, personas son muchas más. Efectivamente, ese número es descriptivo de la situación en este sector, en la provincia de Buenos Aires.
Sí, se calcula que hay más de 1.800 barrios,
sí.
Hay un censo muy serio que se hizo en 2016-2017, y 425.000 familias pueden ser mínimo 2 millones de personas, mínimo. Yo creo que son más.
Sí.
También está en el censo, esos datos precisos.
Mm.
No todos los barrios son iguales. ¿Dónde puede correr el virus más rápido? En barrios de mucha densidad poblacional y con serios déficits de hábitat, de agua, de higiene, de salubridad. Hay barrios que son humildes, que son muy pobres, pero que por su construcción tienen extensiones de tierra, o las casas están separadas, o tienen agua. No todos los barrios son iguales. No obstante, por supuesto, hay que estar atento para evitar que el virus pueda colarse, y se va a priorizar aquellos barrios críticos, requisitos, densidad poblacional y serios déficits de hábitat, y seguramente se va a trabajar priorizando el primer cordón, lo que está enfrente a la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí, salvo situaciones que ya tengamos indicios o datos precisos de barrios del segundo o tercer cordón donde haya que ir, la idea es arrancar del primer cordón para ir buscando y detectando contagios.
Pero por eso, a ver, cuando vos decís, Chino, que se va, digamos, a priorizar esta situación, estás hablando de los testeos.
Estamos hablando de primero verificar si tenés personas que tienen síntomas. Cuando vos vas a un barrio,
sí.
¿Cómo se hace la tarea? Todavía no está resuelto 100%. Te doy un ejemplo como está haciendo la villa 1114, que es un buen ejemplo, y seguramente el procedimiento que se va a hacer en Buenos Aires va a ser igual o parecido.
Sí.
Son dos promotores de salud, un vecino de la manzana que se va a ir a chequear, y un militante, un dirigente, una persona ligada a una organización social que conoce la problemática del barrio. Allí se visitan todas las casas de una manzana, ese equipo de 4 personas. Puede haber 1, 2, 3, 4 equipos, ¿no? Pero hablemos de un equipo. ¿Vos qué vas determinando? A medida que, primero, el vecino de la manzana conoce a casi todos los vecinos. El dirigente social conoce la problemática y las características del barrio. Luego los promotores de salud van haciendo como una mini encuesta, preguntando, determinando la situación de cada vecino. Entonces aparece uno y dice, sí, Rosita, la vecina de la esquina, tenía fiebre. O Rosita te dice, sí, yo tengo un malestar. A medida que vas hablando con cada uno de ellos, con un cuestionario preparado específicamente para poder buscar elementos que nos hagan sospechar de que el virus pueda estar en el lugar, a partir de ahí se verifica con tomando la temperatura, por ejemplo, viendo qué tipo de síntomas tiene la persona, y si se corrobora que hay indicios de que puede estar contagiada, vos lo llevas a un punto cercano. En el caso de la 1114 es un centro de salud que funciona en la cancha de San Lorenzo de Almagro, y allí se le hace el hisopado. Una vez que se le hace el hisopado, si se corrobora que está contagiado o no, si no está contagiado no hay problema, obviamente, y si está contagiado se inicia un protocolo para aislarlo y que inicie una cuarentena. Después se ve cómo se actúa con las personas,
las personas
que tienen relaciones habituales, sí, etcétera.
En esas 48 horas que tarda el testeo, ¿se quedan ahí en ese lugar?
se les ofrece quedarse en lugares hasta que tengamos el resultado del testeo.
Bien, usted sabe que recién nombraba el primer cordón y la importancia de salir de salir y entrar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos viendo imágenes, parece que ningún control va a ser suficiente por la cantidad de circulación que hay. ¿A usted le parece bien que en este momento en alza de casos se hayan tomado algunas medidas en capital que en provincia pueden ser perjudiciales?
En principio yo creo que hay un problema de cómo organizamos el ingreso a la ciudad. Si todos ingresan por un solo lugar y el control lo haces en ese lugar, es obvio que se van a formar kilómetros de cola y la impresión visual y lo que observamos que son miles y miles de autos. Pero cuando vos a las 2, 3 de la tarde circulás por Buenos Aires y todos esos autos se han distribuido en Buenos Aires, la 9 de julio, por ejemplo, es una avenida con mucho tránsito, encontrás muy pocos autos y encontrás poca gente. Se ha incrementado el ingreso de personas a capital por algunas actividades, comercios y actividades productivas que se han aprobado, pero los porcentajes siguen siendo bajos. Y en general, la cuarentena se cumple con bastante eficacia porque hay un gran grado de conciencia social. Pero no obstante, si existen elementos concretos de contagio que son importantes, estas decisiones se van a retrotraer y volveremos para atrás. No hay ningún inconveniente, el presidente lo ha dicho con toda claridad, también el jefe de gobierno de la ciudad, pero además obedece al sentido común. Uno va avanzando a una fase, en el caso del AMBA, en realidad la fase se mantenía, no avanzaba, solamente se ampliaba algunas actividades comerciales de cercanía y algunos establecimientos fabriles con mucha prevención y con cuidado muy importante por algún tipo de producto que se requiere en este momento, pero si vemos que el contagio se dispara, volvemos para atrás y volvemos a otra fase.
Una de las cosas que suelo criticar al aire cuando recordamos cuando nos poníamos en aquellas épocas a hablar de política, ¿te acordás, Albino? Era, en mi caso, siendo afín ideológicamente a lo que se hacía, en la última etapa kirchnerista, esa soberbia de que el que quería decir cualquier cosita, pasarlo por arriba, incluso a los propios. Ayer lo vi en un programa de televisión, y así como digo las malas, quería aprovechar para decir la buena, porque lo han buscado por todos lados. Y usted ha tenido la capacidad, y hasta sincera la sentí, de decirle en este contexto, en esta época en la que estamos, yo estoy concentrado en esta pandemia, y la verdad, creo que era Madeo, no me acuerdo qué otro colega suyo estaba de la oposición, no es para jugar chicanas políticas. Lo felicito por eso, me parece que es lo que necesita el país. Y creo que fue sincero, ¿no?
Le agradezco, no, pero yo estoy convencido, ya lo decía en el 2014, 2015, en otro contexto, ya lo empecé a plantear con más firmeza luego de nuestra derrota en el 2015, de que nosotros tenemos que abocarnos a resolver problemas. Eso no significa que no pongamos sobre la mesa las diferencias, que las tenemos, políticas, ideológicas, no representamos los mismos sectores sociales ni económicos, pero la pelea por la pelea ha hecho que Argentina en los últimos 40 años haya retrocedido a lugares impensados. Todos los indicadores sociales y económicos han ido para atrás. Entonces, eso demuestra que la pelea por la pelea no nos sirve. Entonces, lo que yo planteo es que, primero, si nos paramos en la grieta no es para profundizarla, es para cementarla, y a partir de ahí los que pensamos diferente, que sabemos en qué estamos en desacuerdo, busquemos puntos en común para resolver problemas concretos de nuestros vecinos, de la mujer y el hombre de a pie, del trabajador, del comerciante, del profesional, del productor, porque eso es lo que se espera de la política, que resuelva problemas, que cambie la sociedad para bien, y esta es una oportunidad, a pesar de la crisis que genera la pandemia en el mundo, que Argentina no está ajena, y la crisis económica, porque hemos parado gran parte de la economía para preservar la salud de nuestros habitantes, de nuestro pueblo, también genera prejuicios y genera zozobra. Si luego, al día siguiente, podemos pensar un plan común que involucre a todos los argentinos con una voluntad de que los que más tienen puedan aportar, no sacar, sino aportar para construir una sociedad más justa, creo que el diálogo, el escuchar, el encuentro es más fácil para o es menos difícil o es menos complejo para construir soluciones que la pelea por la pelea misma. Pararse en la grieta para profundizarla nos lleva a un fracaso absoluto. Pararnos en la grieta para cementarla nos da una expectativa de poder reconstruir la Argentina. No quiere decir que esté solucionado, pero nos da más elementos para poder reconstruir la Argentina.
La última, Chino, y te agradezco la gentileza de habernos atendido. Vuelvo al tema original que motivó nuestra charla. ¿Están preocupados ustedes porque explote en la provincia de Buenos Aires lo que estamos viendo que se ve reflejado en los testeos en las villas de capital?
Estamos preocupados. Esto es una situación de alguna manera esperable. Lo ha dicho el presidente en reiteradas oportunidades, lo ha dicho Ginés, lo he planteado yo como muchos otros funcionarios y especialistas y personas que se han tomado el trabajo de leer un poco. Lo peor no llegó. Nosotros hemos logrado achatar la curva, es un gran mérito, no es un triunfo, no es para festejar, es para tener la tranquilidad que la conciencia social de nuestro pueblo nos ayudó ante la determinación del gobierno, con el apoyo de la oposición y de todos los sectores sociales y económicos de la Argentina, a poder prepararnos para afrontar los momentos más difíciles. Obviamente que eso, que lo peor nos llegó, no significa que bajemos los brazos, sino que estamos preparándonos para dar la mejor batalla y que sea lo menos cruenta posible para nuestro pueblo. Que si hay contagiados, puedan afrontar ese tratamiento sin resultados mortales, sin resultados irreversibles. Ese es el trabajo, por eso la prevención, por eso hoy el casa por casa. Y entender que nos salvamos todos juntos, nadie se salva solo. Eso también es recrear un concepto que en Argentina había perdido valor y que décadas atrás nos permitió ser una gran nación, que es la solidaridad.
Chino, te agradecemos la gentileza de siempre, de atendernos cada vez que te convocamos al aire de FM Cielo.
Hasta luego. Un gusto, que sigan ustedes muy bien.
Fernando Chino Navarro, Secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de Jefatura de Gabinete de la